cada año por estas fechas cuando... cuando pensamos que ya terminó la Navidad, que ya nos despedimos de las fiestas, que ya dijimos adiós al chilpayatito, hijo, hijo del Señor, y a la Nochebuena, y a todo esto, pues aparecen, siguiendo a la Estrella de Oriente, conocida también como la Estrella del Pastor, los tres magos, los tres reyes magos, que vienen desde Babilonia.
A Belén camina la Virgen María y lleva a su esposo en su compañía. Iban caminando San José y María por aquel desierto de la Palestina. Iban caminando y luego encontraron un pobre portal muy abandonado. En este portal nació un nuevo niño. Salvar al mundo y sus vanidades, vengan a adorar a los potestades, ángeles del cielo y los querubines, las dominaciones con los serafines. Después de unos días, tres personas grandes y una estrella guía llegan a adorarle. Estas tres personas son los reyes magos que ofrecen sus dones.
Sí, queridos amigos, el 6 de enero se celebra, según la tradición, la llegada de los magos de Belén. Pues que llegaron a adorar al niñito Dios. ¿Cuánto, cuánto caminaron? ¿Cuánto tiempo tardaron a llegar a Belén? No lo sabemos con certeza, pero dicen que... Ay, permítame.
¡Ah! ¡No!
¡Ay, se abrió la puerta! Se abrió la puerta y qué viento está haciendo allá afuera. Muchísimo aire. Si salen a la calle, por favor, cúbranse bien. No solo por las vías respiratorias, sino porque también vuelan, vuela una cosita que se llama pica-pica. Y pica-pica, ¿y cómo pica el pica-pica? Así que cúbranse bien, por favor. Bueno, estábamos hablando de que el 6 de enero, que bueno, terminó la Navidad, llegamos a la cena del Año Nuevo, y cuando ya parecía que todo estaba muy tranquilo, que vienen apareciendo los magos de Oriente. ¿Y qué tiene Radio Ombligo en esta mañanita para recordar a los magos de Oriente? Pues dos sorpresas. Una es un cuento que recibí justo ayer, recibí un cuento que enviaron desde Portugal, que tiene que ver con los Reyes Magos, y una canción en francés muy viejita que también menciona a los magos de Oriente, aunque en realidad es una canción de amor, pero les va a gustar, y tal vez muchos abuelitos que estén oyendo ahora Radio Ombligo, o tal vez bisabuelitos así como yo, se acuerden de esta canción. Así que tengan paciencia, ahora volvemos. Oye,
probando aparato de sonido. 5432, ahí está.
Hola.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Hola, chaparritos. Colegas.
Hola, 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 hola.
Yo también te doy los buenos días, Mexica.
Entonces, ¿dónde está tu pilote?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Amigos de Radio Ombligo, muy buenos días.
Un, dos, tres y... Bienvenidos todos al maravilloso espectáculo.
Uno, dos, tres.
Hola, señor micrófono. Robano.
Jesús nació en Belén. Los magos de Oriente, guiados por una estrella, llegaron a Jerusalén y preguntaron por el rey de los judíos. La estrella se había detenido justo arriba de Jerusalén, no muy cerquita, porque de Belén a Jerusalén la distancia es relativamente corta, menos de 10 kilómetros. Y claro, ellos pensaron que habría de nacer en un palacio. Herodes, el rey Herodes, se asustó muchísimo, pues eso significaba que alguien pronto iba a ocupar su trono.
¿Cómo está eso de que ha nacido otro rey si yo soy el rey?
El resto ya lo sabe. Consultaron a los sabios por orden de Herodes y estos dijeron que habría de nacer en Belén, según estaba escrito en las profecías. Un pueblito, como dije, muy cerca de Jerusalén. Hacia allá fueron los magos y encontraron a Jesús ya no en el pesebre, sino en una casa. Se cree que fueron tres, porque fueron tres los regalos: oro, que significa la pureza, incienso y mirra. Estos dos utilizados como sustancias aromáticas, y la mirra se dice que es muy, muy amarga y que tiene también algún significado en cuanto a que Jesús habría de pasar una vida llena de amargura, sobre todo en el momento de su sacrificio. Y la mirra también era utilizada para cuestiones curativas. Bueno, pues en países como México, los reyes magos se llaman, y en todo el mundo, Melchor, Gaspar y Baltasar, y siguen llevando regalos a los niños con ayuda de los padres. Pero ¿qué pasa si un niño no tiene papá, o no tiene mamá, o no tiene a los dos, o si sus papás son muy pobres y ni siquiera tienen una casa a donde puedan llegar los magos de Oriente? Sobre esto es el cuento que yo les voy a intentar leer en esta mañana.
Ya escuchó Radio Ombligo.
Bueno, aquí tengo el libro ¿Por qué dije intentar? Ahorita les cuento. Recibí un libro de una amiga de Radio Ombligo y que se llama Lucerito Flores. Ella vive en España. Resulta que fue de vacaciones a Portugal y compró un libro para nosotros. Bueno, me dijo que es para ti, Sopi, me dijo, pero siempre y cuando lo compartas con los niños de Radio Ombligo. El cuento se llama Anoche de Natal, Noche de Navidad o Nochebuena. Está dividido en tres capítulos, está muy bonito, muy ilustrado, y yo les voy a pedir que tengan paciencia porque, ¿qué creen? No está en español. Voy a ir traduciendo. Y yo de portugués sé casi lo mismo que ustedes, lo que hemos ido aprendiendo a través de las canciones. Y espero que su autora, Sofía de Melo Breiner Andersen, que es bisnieta de Hans Christian Andersen, sepa perdonar mis fallas. Así que voy a compartirles este cuento. Radio Ombligo presenta Anoche de Natal. Capítulo número 1. Oh, amigo, el amigo. Era una vez, había una vez, una casa pintada de amarillo con un jardín. Con un jardín muy bonito. En el jardín había. Había begonias. Había un cedro muy, muy antiguo. Había muchas flores. Y había también un cerezo y dos plátanos. Debajo del cedro es donde a Joana le gustaba jugar. Con musgo y hierbas y palitos, hacía muchas casas pequeñas en el tronco oscuro que tenía el cedro. Después imaginaba, y se imaginaba que muchos enanos podían vivir en aquellas casas, y hacía una casa más grande y complicada para el rey de los enanos. Joana no tenía hermanos, así que jugaba solita. Más de una vez le tocó jugar con sus primos y con otros niños, y a veces ella hacía una fiesta cuando ellos llegaban, pero esos niños vivían en otras casas, así que pues no terminaban de ser realmente sus amigos, eran solo visitas. Joana quería jugar con otros niños, quería tener un verdadero amigo, y un día encontró uno. Fue en el mes de octubre. Estaba sobre el muro observando cuando vio que por la calle venía un niño. Estaba vestido con pantalones remendados, pero en sus ojos tenía un brillo como de dos estrellas. El niño iba caminando, muy contento parecía, y a Joana le brincó el corazón y le dio un grito. ¡Oye! ¡Oye, buenos días! El niño volteó la cabeza y sonriendo respondió, ¡Buen día! Los dos se quedaron callados un momento y Joana le dijo, ¿Cómo te llamas?
Manuel.
Me llamo Manuel.
Ah, yo me llamo Joana, dijo Joana.
Y, oye, se ve que tienes un jardín muy bonito.
Sí, es muy lindo, dijo Joana. ¿Quieres conocer?
Sí, quiero. Joana bajó corriendo, abrió la puerta y Manuel entró al jardín. Todo le llamó la atención. Le parecía más bonito de lo que había imaginado.
Es lindo, mucho lindo, dijo Manuel.
Ah, mira, te voy a enseñar el cedro. Debajo de este gran cedro es donde yo juego. Se sentaron a la sombra redonda del cedro. Y los pajaritos comenzaron a acompañarlos. ¡Uy, qué contentos se sentían! Porque ellos dos estaban muy contentos también.
¿Y dónde vives? Le dijo Joana a Manuel.
Allá, lejos, por donde está aquel bosque de pinos.
¿Allá? ¿Allá está tu casa?
No, no es precisamente una casa, dijo Manuel.
Entonces, pues, mi padre está en el cielo, por eso somos muy pobres. Mi mamá trabaja todo el día. No tenemos dinero para tener una casa.
¿Ah? Entonces, ¿dónde es que tú duermes, Manuel?
Bueno, el dueño del bosque tiene una cabaña. Y En la noche, allí duermen una vaca y un burro. Y nos da, permiso de dormir allí también. ¿Y dónde juegas? Pues yo juego en todas partes. Antes vivíamos en el centro de la ciudad. Y yo jugaba en las banquetas, en los jardines. Jugaba con latas vacías, con periódicos viejos, con trapos, con piedras. Ahora juego entre los pinos, con las hierbas, con los animales, con las flores. Uno cuando es niño puede jugar en todas partes. Oh, dijo Joana, pero yo no puedo salir de este jardín. Vuelve mañana para que juegues conmigo. Y desde ese día, todos los días, cada mañanita, el niño pasaba a ver a Joana y juntos jugaban, sin falta. Ella abría la puerta, se sentaban a la sombra del cedro e inventaban con qué jugar. Estaba tan contenta. Había encontrado a un amigo maravilloso. Las flores los volteaban a ver cuando él pasaba y la luz parecía más brillante alrededor de ellos. Los pajaritos comían de las migajas de pan que Joana iba a buscar a la cocina. Se habían acostumbrado tanto a los niños.
Capítulo 2. La fiesta.
Pasaron muchos días, pasaron muchas semanas, hasta que llegó la Navidad. El día de Navidad, Joana se puso un vestido azul muy, muy precioso. Sus zapatos eran negros, muy brillantes. Estaba bien peinada. Y salió del cuarto y bajó por las escaleras. Bajó y hasta donde estaban los adultos. Escuchaban las voces de los grandes y dentro de una habitación, pero la puerta estaba cerrada. Así que ella se fue al comedor a buscar las copas. Le encantaban las copas. Sí, porque esas copas vivían encerradas en un armario de madera oscura. En ese armario tenía dos puertas que nunca se abrían, solo con una llave que guardaba mamá. Dentro había muchos brillos, habían muchas cosas mágicas. Era como el interior de una caverna llena de maravillas y secretos. Estaban allí frascos, cajas, pajaritos de cristal. Y había un plato con... Y había un plato también de plata y una campanita. Le encantaba ver estas cosas a Joana, que solo podía ver cada fin de año y más en la noche de Navidad. Joana no tenía permiso para abrir ese armario. Solo conseguía que la criada a veces le dejara echar una miradita. En los días de fiesta, en el fondo, las sombras del interior del armario salían las copas y salían transparentes, brillantes y titilantes. Era la música de las fiestas. Las velas estaban encendidas en toda la casa. Y habían también, lo que más le gustaba, las esferas, donde le gustaba verse, pues su rostro se deformaba. Era como una magia ver su cara en las esferas de Navidad. Y había de muchos colores. Bueno, finalmente... ¡Ay! ¡Ay! Bueno, y Joana se asomó por la ventana y vio cómo las estrellas brillaban más claras que todo el año, porque era Navidad. También parecía haber muchas estrellas en la casa, porque las velas estaban encendidas, todo brillaba. Joana, un rato después, se aburrió un poquito y dijo, ¿qué hago ahora? Volvió a la casa, entró a la puerta. Ya tenía hambre. Preguntó a una criada si faltaba mucho tiempo para comer. Ah, anda, cómete, aunque sea un bocadito. No. Joana mejor fue a visitar a la cocinera Gertrudes. Era una persona extraordinaria, porque podía tocar las cosas muy calientes sin que se quemara, y podía manejar cosas muy filosas sin que se cortara. Era una mujer muy, muy sabia. Era la más importante de todas las que ella conocía. Gertrudes tenía abierto el horno donde estaban terminándose de dorar dos pavos de Navidad. Y la cara de Gertrude parecía también muy, muy dorada. Gertrude, quiero preguntarte una cosa.
¿Qué es? ¿Qué es, mi niña?
¿Qué regalos crees que voy a recibir?
No sé, no puedo adivinar, dijo Gertrudes. Pero Johanna tenía mucha confianza en la sabiduría de Gertrudes, por eso continuó haciéndole preguntas.
Gertrude, ¿tú crees que mi amigo va a tener muchos regalos?
¿Cuál amigo?
Manuel.
Manuel no va a tener regalos.
¿Por qué? ¿No va a tener regalos?
No, no va a tener.
¿Pero por qué, Gertrudes?
Porque es pobre.
Porque los niños pobres no reciben regalos.
Eso no puede ser.
Pero, ¿cómo no?
Así es, dijo Gertrudes, cerrando el horno.
Johanna se quedó parado en medio de la cocina. Había entendido que, como decía Gertrudes, las cosas eran así. Y Gertrudes conocía a todo el mundo. Todas las mañanas escuchaba discutir a los hombres. Tenía que discutir con el panadero, con el carnicero, con la mujer de la fruta, y nadie le podía engañar, porque ella era cocinera que llevaba 30 años en ese oficio, y 30 años se levantaba a las 7 de la mañana y trabajaba hasta las 11 de la noche. Sabía todo lo que pasaba en el pueblo, sabía lo que sucedía en cada cosa, en cada casa del pueblo. Sabía todas las noticias y todas las historias de las personas. Conocía todas las recetas de la cocina. Sabía hacer de toda clase de panes, de toda clase de carnes, de peces, de frutas, de legumbres. Así que, ¿quién podía engañar a Gertrudes? Sabía de todas las cosas del mundo. De repente se abrió una puerta y apareció una criada que dijo: ¡Hey, Johanna! ¡Ya llegaron tus primos! Johanna fue corriendo a ver a sus primos. Y aparecieron también las personas grandes, los adultos, y fueron todos para la mesa. Había comenzado la fiesta de Navidad. En el ambiente se olía un aroma a canela y a ponchecito. Encima de la mesa todo brillaba, las velas, las esferas, las copas, y también brillaba el pavo horneado. Las personas reían, y unas a otras se deseaban feliz Navidad, se daban abrazos, todo era alegría la fiesta de Navidad. Y Gertrudes, seguro que me engañó, dijo Johanna. Navidad es una fiesta tan bonita que mañana Manuel de seguro va a recibir también un regalo. Consolada con esta esperanza, Johanna volvió a estar tan alegre como al principio. Sí, la Navidad se parecía igual a cada año. Primero comió bacalao asado, después tomó ponche, después un pedacito de pavo. Estaba muy contenta con sus primos y con su familia. Pero de pronto, Johanna empezaba a pensar también en Manuel. Y se quedó observando el nacimiento. Había un nacimiento. María, Jesús, José, la vaca, el burrito, todos eran de barro y parecían estar en una conversación eterna que podías ver, pero no podías escuchar. Mientras los observaba, Johanna seguía pensando en Manuel. Finalmente, uno de sus primos le dijo: ¡Johanna, tus regalos! ¡Aquí están tus regalos! Johanna abrió uno por uno sus regalos. Era una muñeca, una pelota, unos libros con dibujos muy bonitos de colores y una caja de lápices para pintar. Y todos reían y conversaban y se mostraban sus regalos. Y Johanna seguía pensando en Manuel. ¡Oh, tal vez Manuel recibió un automóvil! Sí, seguramente. Y la fiesta continuaba. Hasta que
que llegó el momento en que los adultos dijeron: bueno, niños, es hora de ir a dormir y nosotros nos vamos a la misa. Era costumbre en el pueblo de Johanna que los adultos iban a la misa a las 11 de la noche y los niños se iban a dormir para el otro día poder jugar con sus regalos. Pero Johanna fue a buscar de nuevo a Gertrude. Gertrude, dijiste que Manuel no iba a tener regalos de Navidad porque es un niño pobre y los niños pobres no tienen regalos. ¿Es verdad lo que me dijiste? Claro que es verdad, niña. Y yo no digo fantasías. No tendrá presentes. No tendrá regalos. Porque es muy pobre. Pero tiene la pobreza. Y a veces los pobres tienen otro tipo de regalos. Uy, Johanna se puso muy, muy, muy triste. Aunque ella tenía muchos regalos, no podía estar contenta. Mejor vete a dormir, niña, y deja de pensar en estas cosas. Buenas noches. Salió Johanna de la cocina. Subió a su cuarto. Se sentó en la cama junto a sus regalos. Y pensó que Manuel debía tener un regalo. Sí, mañana le voy a dar mis regalos. Claro, la muñeca no, porque no creo que le guste. Con ese pensamiento, Johanna iba a dormirse, pero tuvo otro pensamiento. Oh, pobre Manuel, debe de tener mucho frío. Debe de estar muy oscuro allí donde duerme, en ese corral de animales. Debe de estar muy triste allí. Y si tiene un regalo, debe recibirlo esta misma noche. Comenzó a imaginar ese corral tan helado, sin ninguna luz donde Manuel dormía, y se puso muy triste. Así que tomó una decisión. Pensó que iría en ese mismo momento, esa noche, a llevarle los regalos a Manuel. Johanna fue a su ropero, tomó un abrigo para poder soportar el frío, bajó de la casa, salió por la puerta y aunque sus zapatos iban haciendo ruidos, eran más grandes los ruidos de Gertrude que se había quedado en la cocina para levantar todos los trastes. Atravesó el patio y sus perros empezaron a ladrar. ¡Hey! ¡No! ¡No! Shh, ¡no hagan ruido! ¡Soy yo! ¡Soy Johanna! Cuando vino a ver, Johanna ya estaba en la calle con los regalos. Capítulo 3. La estrella. Cuando Johanna se vio solita en medio de la calle, pensó muchas veces en regresar a su casa. Los árboles parecían enormes y sus ramas dibujaban estrellas, formas muy, muy, muy extrañas que daban miedo. Parecían pájaros fantásticos, enormes, gigantes. La calle parecía estar viva. Todo estaba muy desierto. Toda la gente estaba en la misa, así que no había nadie por las calles. Tengo miedo. Pero yo dije que iría a ver a Manuel y voy a seguir. Johanna siguió caminando. Siguió caminando de frente hacia la parte más oscura, hacia el bosque. Pero tenía que salir del pueblo antes. Se metió por un atajo entre dos muros y finalmente llegó a una parte del campo donde no había tantos árboles y se veían muchas estrellas. La noche lucía un poquito mejor. Muchas estrellas brillaban en el cielo. Oh, no sé si voy a poder llegar hasta allá, dijo Johanna, y siguió caminando. Estaba comenzando a desesperar porque el bosque parecía más lejos de lo que ella creía. De pronto, caminando con mucho frío, vio una estrella. Vio una estrella que parecía guiarla, y Johanna comenzó a seguirla. Y caminó, y caminó, y caminó. Uy, pero al llegar al bosque, perdió de vista la estrella y no supo qué camino iba a seguir. No había un camino fijo, no había una sola vereda. Oh, ¿por dónde sigo? ¿Por dónde voy? Creo que me estoy perdiendo. Y la estrella volvió a aparecer y le dijo, parecía decirle, por aquí, Johanna.
y volvió a internarse por el camino. Con esa seguridad, siguió caminando. Y de pronto, escuchó unos pasos. ¿Ah? ¡Oh! ¡No! ¡Podría ser un lobo! Dijo Joana. ¡Oh! ¡Sí, es un lobo! ¡Oh! Y se hizo una figura que parecía la de un hombre. Un hombre lobo. ¡Será un ladrón! Pensó Joana. Se detuvo pegada a un árbol. Y de pronto, de esa figura salió una voz.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas?
¿Yo? Yo me llamo Melchor. Soy el rey Melchor.
¿Ah? Ah, hola, ¿qué tal?
Yo soy Joana. ¿Y a dónde vas tan solita? En esta noche tan fría.
Pues yo iba siguiendo a esa estrella.
¡Ah, mira qué casualidad! Yo también voy siguiendo a la estrella. Vamos entonces.
Joana se puso muy contenta y se puso a caminar junto con el rey Melchor.
Iban caminando y platicaban un poquito cuando de pronto escucharon a otros pasos y vieron otra sombra enorme. Ay, la nueva figura tenía en la cabeza una corona de brillantes y en los hombros un manto rojo cubierto de muchas esmeraldas y zafiros.
Buenas noches. Hola, dijo Joana.
Buenas noches. ¿Qué tal? Yo me llamo Gaspar.
Mucho gusto. Yo soy Joana y él es Melchor.
Oh, hola, Melchor. Hola, Gaspar.
Y así los tres siguieron caminando detrás de la estrella. Iban muy contentos platicando cuando de pronto escucharon otros pasos que sonaban más fuertes, pero ya no tenían miedo ninguno de los tres, porque ¿quién creen ustedes que era? Era Baltasar. Baltasar, que tenía la cara muy morena y llevaba un manto verde bordado de perlas y un turbante color blanco. Y pues la misma historia. Se saludaron, Joana los presentó porque ellos no se conocían y caminaron siguiendo a la estrella hacia donde la estrella los guiara. Finalmente, la estrella se detuvo. Y llegaron a un lugar que no estaba oscuro. En ese corralito brillaba una luz muy extraña. Entraron y encontraron un pesebre. En el pesebre habían dos ángeles flotando en el aire de rodillas y de ellos brotaba una luz. Debajo de los ángeles estaba Manuel, dormido, bien dormido entre la vaca y un burro. Y estaba y sonreía. Joana se puso muy contenta al ver a Manuel y puso sobre él, a su lado, los regalos que había llevado.
¿Se dan cuenta?, le dijo Joana a los tres reyes magos. Esto se parece al pesebre donde un día nació el niñito Jesús.
Oh, sí, es verdad. Ya casi nos habíamos olvidado. Nos habíamos olvidado hasta de nosotros mismos. Sí, es igual al día en que nació el niñito Jesús.
Joana, muy despacito, como ya había cumplido su misión, salió del pesebre donde dormía Manuel y se fue a su casa. También salieron los tres reyes magos. Cada uno siguió su camino. Aunque Joana caminaba bajo la oscuridad, ahora ya no tenía miedo de nada.
Pode entrar, que eu sou devoto dos três reis.
Natal. Nochebuena, es el cuento. ¡Bravo! Gracias, 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 querido público. Bueno, es una historia de Sofía de Melo Brainer Andersen, que como les dije, porque aquí lo dice en la biografía, ella es descendiente de Hans Christian Andersen. Bueno, pero ella vivió en Portugal y se convirtió en una gran poeta y escritora de cuentos para niños también. Nació el 6 de noviembre en Portugal, en 1919. Y el libro nos lo envió Lucerito. Gracias, Lucero, por este cuento, que como tú me dijiste, es para ti, pero si lo compartes con los niños de Radio Ombligo. Llegó ayer el libro, ya no me dio tiempo para traducirlo, así con calmita, con ayuda de un diccionario, y por eso es que me vieron sufrir durante la lectura. Pero ya tengo otro buen propósito para este año, que será el de estudiar más portugués y este cuento es muy bonito, hay que producirlo. Podemos decirle a doña Eulolia que haga el papel de Gertrude, porque lo hará muy, muy bonito. Geracio Contreras nos puede ayudar con los magos, la gaviotita nos puede ayudar, o una niña nos puede ayudar con Joana, no sé, pues podríamos hacer algo muy bonito con este cuento, y para que Sopilote ya no tenga que sufrir, porque llegó un momento en que me perdí y me puse nervioso. Pero ustedes son un público maravilloso que me tiene paciencia y que me perdona mis errores y mis atrevimientos. Bueno, pues muchas gracias. ¿Quién está cumpliendo años hoy? Bueno, pues todos los reyes, todas las reinas. Está cumpliendo años, la Danielita Pérez está cumpliendo años. Felicidades, felicidades. También Emilia está cumpliendo años. También está cumpliendo años. ¿Tú también estás cumpliendo años? ¿De veras? ¿En el Día de los Reyes? ¡Uy, muchas felicidades! ¡Ay, aquella niñita también está cumpliendo años! Y el compadre. ¡Uy, felicidades, compadrito! Aquella tía. ¿El tío? ¿También tu abuelito? ¡Felicidades! ¡Feliz, feliz, feliz cumpleaños! ¿Qué van a hacer hoy? De seguro, en vez de pastel, van a comer rosca. ¡Una dianita a los cumpleañeros! Extendemos esta dianita. No la extendemos. Vamos a poner otra dianita para todos los enfermeros y enfermeras, porque hoy es su día. Sí, Fabi, felicidades. Dileri, felicidades. Paco, felicidades. Todos los enfermeros y enfermeras, sabemos que muchísimos están allí en clínicas, en hospitales, y que sintonizan Radio Ombligo, y eso nos pone muy, muy contentos. Muchas felicidades, porque, ¿saben? Ser enfermero, ser enfermera, se necesita, uy, 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 muchísimo amor, muchísimo corazón, porque los pacientes dicen que más que la medicina los cura el amor, el cariño. Hay unos que ya están sanos y hacen como que siguen enfermos, porque los tratan tan bien que no se quieren ir. Dice, don Toño, no sea usted mañoso, ya se curó. Ay, sí, Lupita, pero es que, pues ni en mi casa me tratan tan bien. Y ahí, don Toño, ahí quiere estar cerca de Lupita, que es una enfermera súper amorosa, súper cariñosa. Y ella sí le tiene mucha paciencia. Yo felicito y les mando mi cariño a los enfermeros y enfermeras que tienen un corazón así. A veces, ojalá Y ojalá que muchos doctores, que se han ido como endureciendo un poquito, se vuelvan como ustedes. Y por supuesto que hay doctores muy, muy amorosos, muy solidarios, muy, que tienen una gran ética y un gran corazón, pero hay algunos que no, porque yo lo sé. Así que, que aprendan de las enfermeras y de los enfermeros hoy en su día. Muchas felicidades. Y nos falta una canción, Toronguito. Una canción bien bonita de los Reyes. ¿Te acuerdas?
Oh, esa.
Tan tan van por el desierto, tan tan Melchor y Gaspar, tan tan le sigue un negrito que todos le llaman el Rey Baltasar. Tan tan vieron una estrella, tan tan la vieron brillar, tan 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 pura y tan bella que todos seguían a ver dónde va. Tan tan se cansa el camello, tan tan se cansa de andar, tan tan que está cargadito de incienso y de mirra, ¿para quién será?
En al principio dije que eran dos sorpresas. Una fue el libro, que ya se los leí, y la otra es una canción que encontré, que yo escuché cuando era un niño sopilote todavía, una canción que fue muy famosa. Yo la escuchaba en un radiecito de onda corta junto con mi padre, y la cantante es una francesa que se llama Sheila. Vamos a escuchar, lánzala, Toronguito, lánzala. Pausita. Ahorita la volvemos a poner, Toronguito. Quise que escucháramos el principio nada más para que sepan ustedes de qué se trata. Es una canción que sí habla de los Reyes Magos, pero es una canción de amor. Y dice, como los reyes... Ay, perdón. Ay. Entró, no sé por qué, dónde se filtró un como humo o como qué, de allá afuera, porque hay mucho viento, y bueno, ya. Dice la canción, como le roi mage en Galilée, como los reyes magos en Galilea siguieron la estrella del pastor, yo te seguiré, donde tú irás, yo iré, fiel como tu sombra, justo hasta la eternidad. Ya, dice, como los reyes magos en Galilea siguieron la estrella del pastor, como Christophe Colomb, como Cristóbal Colón, ese trois carabelles y sus tres carabelas siguieron el sol avec obstinación, con mucha obstinación. Bueno, eso dice la canción, y es mucho más larga, pero era para que supieran un poquito de qué se trata. Ahora sí, ponla todita hasta el final, Toronguito.
Je te suivrai, où tu iras, j'irai.
Pues ¿verdad que está bien bonita la canción? A mí me gusta mucho. Y hay una frase, se las voy a leer en francés y luego en español, para que vean qué bonita está. Es dice: Comme les rois mages en Galilée, suivant confiant l'étoile du berger. Mon Amérique, ma lumière biblique, ma vérité cosmique, c'est de vivre avec toi. Dice: Como los reyes magos en Galilea siguieron confiados la estrella del pastor. Mi América, mi luz bíblica, es decir, la estrella, mi verdad cósmica es de vivir contigo. Claro que si se dice así rimadito, pues es bien bonita. Comme le roi mes en Galilée, suivant confiant l'étoile du berger, mon Amérique, ma lumière biblique, ma vérité cosmique, c'est de vivre avec toi. Bueno, eso dice esta canción de los Reyes Magos. Toronquito, ya casi se terminó el tiempo, pues ya ponla otra vez y pues que suene hasta el próximo año, si nos acordamos. Gracias. Bueno, o si la pide nuestro público, por supuesto que la volveríamos a poner. Sheila, los Reyes Magos en Galilea.
Où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à l'extinction. Comme les rois mages en Galilée, suivaient des yeux l'étoile du berger. Comme Christophe Colomb et ses trois caravelles, on suivit. biblique, ma vérité cosmique, c'est de vivre avec toi.
¿De ombligo? No, no he podido. Es que no los encontré. ¿Tú sabes en qué estación pasan?
¿Qué estación?
Sí, ¿en qué estación?
Pues en primavera, verano, otoño, invierno. Pasa en todas las estaciones.
En las cuatro. Ay. La, 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 la.
Todas las estaciones, Radio Ombligo.